porque Marisol es, como les decía, es activista, participó en las protestas del 11 de julio, estuvo más de 30 días presa y además es integrante del Partido Libertario Cubano y militante además de la Unidad Camagüeyana. Así que quiero agradecerle muchísimo a Marisol estos minutos que nos dedica aquí abriendo espacios. Gracias, Marisol.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de denunciar directamente.
Cuéntanos qué es lo que ha sucedido, sobre todo antes de entrar en los detalles contigo, qué es lo que ha sucedido con tu hija, porque tu hija es uno de los tantos casos dentro de la isla que sufre violencia de género dentro del hogar. Cuéntanos un poco, ¿qué sucedió? ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, mi hija lleva meses diciéndole a este sujeto de que ella no quiere continuar la relación con él.
Él es su esposo. ¿Él es su esposo actual?
Sí, estuvieron juntos,
Ajá.
como tal, casados por la ley, como deberíamos.
Pero son pareja, eran pareja.
Sí, eran pareja.
Ajá.
Y nosotros, mi esposo y yo, José Luis Acosta, activista también del Partido Libertario, además detenido también el 11 de julio junto a mí. Nos fuimos para un campo a cortar un poco de marabú para hacer un poco de carbón y venderlo y así lograr subsistir, porque todo el mundo sabe cómo es la vida de un activista dentro de Cuba, que nadie nos da trabajo y donde quiera somos marginados. Estando allá, la niña me llamó de que él había aprovechado que nosotros no estábamos aquí. Vino, le cayó a golpe y la tiró de la escalera. Gracias a Dios, solo sufrió unos rasguños y moretones. Entonces yo le dije, ve y denúncialo. Me dijo, ya llamé a la policía, pero la policía me dijo que tenía que ir yo personalmente a hacer la denuncia. Le dije, bueno, déjame llamar. Yo llamé, me dijeron lo mismo, de que ella tenía, de que ir personalmente. Ella fue. Luego la vuelvo a llamar y me dice de que la mandaron para el hospital por sus propios medios a que sacaran un certificado, pero que al llegar al hospital, a ella con el nerviosismo se le había quedado el carnet de identidad y que no la querían atender sin el carnet de identidad, no querían hacerle el certificado de los golpes.
Madre.
Entonces ella mandó a otro muchacho que la acompañó hasta allá porque, bueno, aquí nosotros no nos encontrábamos en lo que es la provincia.
Claro.
Lo mandó a buscar el carnet, hicieron todo formalmente, la denuncia. Hasta la fecha de hoy, no, a él no lo han detenido, nada, y él estaba dedicado a decir por ahí de que a él la policía no le hizo nada porque Leila es hija de una gusana.
O
Y
sea,
como es hija de una gusana, la policía no iba a actuar.
okay, entonces, quiero hacerte una serie de preguntas. ¿Tu hija qué edad tiene en estos momentos, Marisol?
Mi hija recién cumplió 18 años el 1 de diciembre.
O sea, es muy jovencita.
Sí.
¿Y la pareja o esa persona o el agresor?
Él tiene unos 35 años.
Ok. Entonces, vamos a tú estás en Camagüey.
Sí.
En la misma ciudad de Camagüey.
Sí, en la misma ciudad.
Ok. Tu hija tiene que enfrentar, primero tiene que ir a la policía a poner la denuncia y si no presenta un certificado de que ha sido agredida, de que son evidentes los golpes por parte de un médico, pues no le tramitan la denuncia. Llega al hospital, como bien decía, estoy haciendo un recuento de lo que nos has contado, ¿no? Llega al hospital, se le queda evidentemente ante el nerviosismo, ante esa situación que es normal que suceda. En el hospital le dicen que si no tiene una identificación no se la tramitan, con lo cual hasta el momento ella no ha podido poner ningún tipo de denuncia y esa persona además está diciendo esa opinión de que a tu hija no la han atendido porque es hija de una gusana, o sea, al agresor me refiero.
Sí, no, ella sí puso la denuncia.
Ajá.
La policía es quien no ha actuado. Ella logró mandar a buscar su identificación, que le hicieran el certificado, luego regresó a la primera unidad, conocida aquí como Avellaneda, puso la denuncia, pero hasta la fecha la policía no ha actuado en contra del agresor.
¿Qué tiempo hace de esa agresión?
Esto hace alrededor de unos 10 o 12 días.
O sea,
O quizás un poquito más.
estamos hablando que fue en enero y todavía hasta a la fecha que estamos, que ya estamos en el mes de febrero, esto no se ha procesado. Por parte de la policía, en el momento que ella llega a poner la denuncia, independientemente de que no, como tú nos dices, no se ha realizado nada, ¿a ella la policía le dio algún tipo de orientación que se mantuviera alerta si él se acercaba o, no sé, que quizás tomara algún tipo de medida? ¿Ha tenido ese tipo de orientación tu hija, Marisol?
No, a ella simplemente le tomaron la declaración, hicieron, ella puso la denuncia y le dijeron que ella que podía venir para la casa.
Yes.
Pero de antemano ya ellos saben de quién es hija, porque mi esposo y yo somos muy conocidos aquí en Camagüey. De hecho, yo soy opositora hace 14 años. Nosotros somos, todos los policías aquí saben, al escuchar el nombre de nosotros, saben quiénes somos.
Tú, esta denuncia que estás haciendo con nosotros, la pusiste en las redes sociales, evidentemente, ante
sí,
la situación que enfrentan las víctimas de violencia de género en Cuba, algo que se ha ido diciendo durante mucho tiempo, que incluso este tipo de delito no está tipificado, no solo el caso de tu hija, otras mujeres que se han visto en situaciones similares cuando llegan a poner la denuncia, no reciben ningún tipo de orientación, no se procesa nada, no sucede nada, porque además incluso no hay una ley integral contra la violencia de género, porque el régimen decidió ese tipo de ley, pues aplazarla, analizarla hasta el 2028. Estamos ahora en el 2022, todavía sucede. Es una situación bastante complicada. Tú, como bien dices, en el caso de ustedes, pues también se incluye lo que es la violencia política. Y hablando de las mujeres, en tu caso particular, además de esa situación, ¿tú has sufrido violencia política? ¿Tú has recibido golpes por ser opositora, Marisol?
Sí, en 14 años no puedo contarte las veces que me han golpeado y arrastrado por la calle. Ya lo último fue el 11, no, porque el 11 logramos escaparnos de ahí del estadio, de aquí de Camagüey, el estadio de pelota, donde ellos nos reprimieron combate, ladrillo, pistola. Nosotros logramos escaparnos de ahí y venir para la casa, pero el 12 por la mañana nos tumbaron la puerta con fuerzas especiales, aquí adentro nos cayeron a golpes, aún la puerta está partida porque, bueno, sabe cómo es la economía aquí en Cuba, es difícil. Nos cayeron a golpes, nos sacaron, a mí me sacaron descalza, despeinada, casi me sacan desnuda, me dio tiempo a ponerme una blusa y una licra, mi esposo descalzo y sin camisa. Yo por lo menos llegué al centro de operaciones de la seguridad del Estado, se encuentra ubicado ahí en el reparto Garrido, llegué morada de todos los golpes que me dieron. Dice mi esposo que a él también en el camino le dieron golpes y bastonazos en la cabeza, más los golpes que le dieron aquí. Yo no volví a ver a mi esposo porque a él lo ubicaron los primeros 10 días en la tercera unidad, Monte Carlo, y a mí en el centro de operaciones de la seguridad del Estado, aquí en Garrido, Villa María Luisa. Luego a mi esposo, como estaba plantado, igual que yo, en huelga de hambre, a los 10 días lo trasladan para acá, para la seguridad del Estado, donde también estaba yo. Ahí estuvimos, aparte de las torturas psicológicas, que aquello fue, y yo no sé cómo yo no me volví loca, fueron 34 días en una celda prácticamente casi sola todo el tiempo. La celda era casi de mi tamaño, y mira que yo soy una gente pequeña, medía 1 metro de ancho por 1,70 de largo. Ahí no se sabía si era de día, si era de noche. Yo salí bastante traumatizada de ahí, aparte de todo el peso que perdimos porque estuvimos plantados 14 días.
Claro, claro.
Y eso es terrible, me imagino, por lo que están pasando todos esos muchachos que están detenidos desde entonces.
Todos esos muchachos y sobre todo todas esas madres que no saben que cómo pueden lograr que sus hijos salgan en libertad, sobre todo Marisol, sabemos que son menores de edad, ¿no? Niños menores que ni siquiera
niños
saben, que ni siquiera saben que por qué está sucediendo todo esto, ¿no?
Exactamente, es triste todo lo que estamos pasando y que ningún país, ninguna institución internacional se pronuncie y nos ayude. Porque todo el mundo entero sabe que los cubanos queremos terminar con esa dictadura, pero nadie nos ayuda.
Marisol,
y nosotros no
Claro.
No tenemos armas, no tenemos cómo enfrentarnos a esos asesinos.
Marisol, a nosotros nos vamos a mantener pendiente, evidentemente, en el caso de la violencia de género que sufrió tu hija, de la violencia política que sufren ustedes y sobre todo tú, mujer, porque Abriendo Espacios es un programa que va fundamentalmente dedicado a la mujer, aunque tocamos todos los temas que afectan a los cubanos. Tú puedes enviar algún tipo de consejo o para alguna de las personas que hasta ahora nos escuchan, quizás en Camagüey, y que han tenido un episodio similar con respecto a lo que le ha pasado a tu hija, ¿cómo pueden luchar con eso? ¿Cómo pueden enfrentar eso dentro del seno familiar hasta que la situación de tu hija se pueda solucionar?
Bueno, así como se puede enfrentar es denunciando, y denunciando cada cosa que nos hagan, denunciándolo a instituciones internacionales, y claro, protegiendo a sus hijas por encima, ya que no hay ley para proteger a las mujeres, pues nosotros los padres somos los que tenemos que proteger a nuestras hijas por encima de lo que sea.
Así es. Marisol, muchísimas gracias por estos minutos Abriendo Espacios. Quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Nos vamos a mantener en contacto, vamos a estar pendiente de este episodio en concreto de violencia de género y sobre todo de todo lo que pueda suceder contigo y con tu esposo. Gracias, Marisol, por estos minutos.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día y Dios nos bendiga.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos en Abriendo Espacios. Acabamos de escuchar la denuncia que ha hecho Marisol Peña con el tema de la violencia doméstica, casos que en muchas ocasiones los hemos comentado aquí en este espacio, y aquí ahora mismo le podemos poner la voz, ¿no?, a uno de ellos. Pero esto va mucho más allá de lo que habitualmente nosotros comentamos en este espacio, porque ¿cuál es la situación real de las mujeres? ¿Qué convenios ha firmado el régimen de Cuba y no los ha cumplido? Bueno, pues de eso y mucho más vamos a hablar con una activista que además es integrante de la revista feminista Alas Tensas y el Observatorio de Género de esta misma revista, porque muchísima información nos llega siempre a través de ustedes, y le voy a dar la bienvenida a Yanelis. Yanelis Núñez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y por ser un espacio también que ayude a divulgar estos temas que tanto preocupan, ¿no?
Ajá, preciso.
Ahora mismo.
Así es. Una de las plataformas que, bueno, pues dio a conocer esta información fueron precisamente ustedes, y han puesto de relieve la realidad que se vive en la isla, como lo llevan haciendo durante mucho tiempo, porque ustedes cuentan además con observadores dentro del territorio nacional. Hemos conocido casos, además de feminicidios, a través de Alas Tensas. A mí me gustaría que tú me hablaras sobre esto, Yanelis.
Sí, nosotros, Alas Tensas es un proyecto que, además de ser un medio periodístico con perspectiva feminista, es la primera revista independiente que se declara feminista. Tiene este espacio nexo, que es el Observatorio de Violencia de Género, que realmente hacemos un registro principalmente de feminicidio. Nos empezamos a trabajar desde finales de 2019, pero tenemos antecedentes que se han divulgado en diferentes medios de prensa internacional, independientes cubanos, pero también oficiales, uh-huh. que son cosas raras que ocurren, pero bueno, tenemos antecedentes de años anteriores en nuestro archivo, ¿no? Es un archivo claro. Continuo, tratamos de sumar en totalidad y de principalmente que los nombres de las víctimas de feminicidios no queden en el olvido. Por eso siempre nos interesa conseguir como los datos principales, si había personas a su cuidado, cuál es la repercusión, ¿no?, a uh-huh. nivel también de comunidad. Trabajamos con esta red de observadoras, que es anónima también por seguridad,
claro.
Porque el gobierno cubano criminaliza todo tipo de activismo, y a su vez estas observadoras tienen sus redes, ¿no? Son redes más que nada comunitarias, están muy pendientes de lo que ocurre en las redes sociales, de las denuncias que puedan las personas hacer, y ya luego se triangula la información. Tenemos mucho cuidado en verificar antes de publicar cualquier tipo de denuncia, porque sabemos que también el gobierno puede estar detrás de esto, más que nada por desacreditar el trabajo de los observatorios independientes.
Por supuesto.
Y tratar de decir que se falsea, ¿no?, la realidad cubana. Uh-huh. Entonces, por eso, y también por respeto a las víctimas y por respeto a digamos, al trabajo que hacemos y a la importancia de los observatorios, que verificamos con distintas fuentes antes de hacer cualquier tipo de publicación en nuestros medios. Entonces, ahí tenemos este archivo en la revista y también, además de este observatorio como tal, tratamos a través de colaboraciones y alianzas con otras plataformas independientes, como Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, que tienen también algunos de ellos observatorios de feminicidios, pues tratamos también de impulsar campañas, uh-huh, campañas de sensibilización y de visibilización de lo que está ocurriendo, no solo sobre la violencia de género, sino también sobre, por ejemplo, la necesidad de refugios en Cuba.
Sí.
Es algo que, pese a las exigencias de la sociedad civil cubana, pese a la exposición y de las recomendaciones internacionales que se han hecho, uh-huh, a partir del COVID-19, una de ellas es de ONU Mujeres, que ha dicho que hay que redoblar las fuerzas porque el régimen de confinamiento en el espacio doméstico pues acelera, digamos, los eventos de violencia. Y es mucho más difícil que la persona se sienta aislada y se vea aislada por un protocolo legal. Por eso era súper importante y es súper importante estas recomendaciones internacionales de que las fuerzas se redoblen en este sentido, en darle una línea de ayuda fija, constante, de 24 horas, en tener refugios y que esos refugios estuviesen disponibles y visibles, por lo menos el contacto con estos refugios, sí, durante el periodo de confinamiento, y por supuesto atender y tener en cuenta que las mujeres ocupan el rol de los cuidados de manera esencial en los hogares. Pues estas recomendaciones el gobierno no las ha hecho, no las ha tomado en cuenta. A finales de diciembre de 2020 colocó esta línea de ayuda que comparte espacio con otras problemáticas, como puede ser el tema de las personas que tienen problemas de adicción.
Sí.
Y eso digamos, es una respuesta, la única respuesta que el gobierno ha dado en medio de un contexto y de denuncias de feminicidios. Nosotros al inicio del año 2021 hicimos una declaración conjunta desde varias organizaciones y observatorios, uh-huh, independientes, al ver el incremento acelerado de feminicidios. Hicimos una declaración exigiendo al gobierno que estableciera y que tomara en cuenta las recomendaciones internacionales y que ante todo declarara el estado de emergencia por razones de violencia de género. Pues por supuesto, él desatendió todo esto habiendo teniendo referentes internacionales de países que han puesto en práctica estos protocolos, él desatendió. Entonces, realmente toda la prensa, sí, que él alrededor de la violencia de género y los feminicidios del gobierno produce está más que nada relacionada con su imagen internacional, pero en la práctica no ha puesto nada en marcha que realmente ponga un freno o que ayude a frenar el tema de los feminicidios y la violencia de género.
Te voy a hacer una pregunta, Yanely, sí, y ustedes desde el conocimiento que hacen en la revista y además del observatorio, sí, ¿por qué razón el régimen cubano minimiza la situación de la mujer cubana? Porque al poner esta línea de ayuda que tú mencionabas, que sí, la pone en conjunción con otros tipos de situaciones que viven en la isla, los convenios y las recomendaciones las ha obviado directamente y ahora mucho más. Por ejemplo, en este caso que estábamos analizando al inicio del programa, la víctima se acerca a la oficina o la policía, además una muchacha muy joven, 18 años, va a la policía, intenta poner una denuncia, la policía le dice no, pero antes de poner la denuncia tú te tienes que ir al hospital. En medio del nerviosismo, esta joven se ha olvidado de llevar el carnet de identidad, ha llegado al hospital y en el hospital le han dicho no, pero yo no te puedo atender si tú no tienes una identificación. O sea, hay como una desidia por parte de todo el mundo, no solo la policía, sino también el personal sanitario con respecto a lo que puedan vivir las mujeres en las agresiones Yaneli, ¿ustedes lo perciben así?
Sí, sí, por eso es que nosotros siempre exigimos una ley integral contra la violencia de género. Y esa ley integral, lo que si se aplica bien, lo que busca es que se haga incidencia en todos los espacios de la sociedad. Y la incidencia quiere decir capacitación en todos los sectores, un cuidado a las personas que son víctimas de violencia de género, asesoramiento, hacer campañas realmente visibles en todos los sentidos para que las personas, ya no solo de las personas reconozcan cuándo son víctimas de violencia de género, sino cuáles son los protocolos que el gobierno tiene para atenderla. Y por supuesto, eso si no está asociado a un fuerte interés en la parte educativa, que eso no solo ya es en las campañas previamente, sino en las escuelas, sí. en que es la base de lo que luego va a ser el ciudadano en las relaciones sociales que establezca. Entonces, por eso es tan importante la Ley Integral contra la Violencia de Género, que el gobierno ha, por supuesto, ha hecho oídos sordos a esta petición, ha dicho que tiene otros aparatos que ya responden a esa y a lo que puede incluir una ley integral contra la violencia de género, pero al final ni hay refugios en Cuba, que tampoco está estipulado en ninguna de esas leyes, ni está tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, y por supuesto tenemos se criminaliza cualquier tipo de proyecto independiente, como puede ser Yo Sí Te Creo en Cuba, que es el primer proyecto independiente de acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Algo que no hace el gobierno, pero lo criminaliza además. Entonces ya no solo es desidia, también es una posición y una voluntad autoritaria de desinterés total y de y por supuesto eso también lo incluye dentro de lo que ellos llaman la oposición y la disidencia ciudadana. Entonces por eso le ponen freno. Todo lo que sea asociativo, todo lo que sea de cuidado al otro, de solidaridad con el otro, él por supuesto lo va a satanizar. Un poco la labor de nosotros, además de las campañas, además del observatorio, pues es ir colocando a las instituciones a las que tienen permitido hacer este tipo de declaraciones en su sitio. Y por eso hemos hecho también muchos comunicados en conjunto con otras plataformas para eso, ¿no? Para posicionarnos. Y para no contribuir a la desinformación, es ellos lo que están haciendo.
Ajá, definitivamente, y además, bueno, pues tampoco asumen el tipo de violencia política que ejercen contra las mujeres como las que estamos viendo durante muchos años, pero sobre todo a partir del 11 de julio, quizás muchas personas dentro de la isla se dieron cuenta de la agresividad que tiene el régimen contra el pueblo y sobre todo contra las mujeres, mujeres que son golpeadas, mujeres que son arrastradas, mujeres que son secuestradas, que no se sabe dónde están, que son madres de niños, que esos niños están solos en la casa y esas mujeres están en unidades de policías lejanas a su domicilio, y eso también es violencia, sobre todo la violencia política contra la mujer, Yanel.
Claro, claro, totalmente. Eso es una expresión de violencia de género y hay un tratado internacional que el gobierno firmó, que es la CEDAW, en la década de los 80, está firmado y ratificado por el gobierno, donde hay un capítulo importante donde dice que el gobierno no puede discriminar por razones políticas a ninguna de las ciudadanas de sus respectivos países y que va a tomar las medidas para que esto no ocurra. Y en el caso de Cuba es el mismo, ya no solo hace oídos sordos a las recomendaciones, sino también que él mismo es un estado maltratador. Nosotros lo tratamos así. Y hay otro convenio importante que siempre lo nombramos, que es la Convención de Belén du Pará de la década de los 90, que está firmado por una treintena de países, pero Cuba no lo ha firmado, donde sí se dejen claro que existe violencia de género cuando agentes o fuerzas del gobierno, ya sea por acción o por omisión, cometen violencia de género cuando realizan algún tipo de acto discriminatorio, como no permitir la participación en la política, como no ofrecer todas las herramientas a las mujeres, como...